caminos rurales. En realidad, en los congresos de vialidad y tránsito, en los últimos 3 congresos hemos planteado el tema, siempre esperando una política general sobre los caminos rurales. No nos ha ido muy bien todavía, en el sentido que más allá de que algunas provincias, como el caso de Córdoba, no hay una política general de caminos rurales. Y la idea justamente de este panel y un poco la charla que podamos tener después o las preguntas que podamos tener después es nuevamente plantear el problema desde diversos ángulos. Desde el transportista, desde la experiencia concreta, Córdoba tiene una experiencia muy interesante sobre el tema de los consorcios. Algunas otras provincias también, Chaco ha desarrollado algo y en otras provincias hay algunos problemas también algunos planteos concretos y técnicos que va a plantear el ingeniero Núñez sobre cómo algunas soluciones técnicas al problema común que sobre todo tenemos en lo que es la Pampa Húmeda, pero que abarca todos los caminos. Y nosotros vamos, el ingeniero Gago, y vamos a remozar una propuesta que venimos haciendo sobre que hay que encarar una acción política general sobre todo los caminos rurales, en especial obviamente por su importancia el tema de la Pampa Húmeda. Y después de Gago yo voy a hacer una presentación en términos de la misma presentación, cuál es la pérdida que los productores tienen concreta, tomando las producciones de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe, cuál es la pérdida efectiva que el productor tiene por no tener caminos rurales en buen estado. Y seguramente vamos a ver que la pérdida es mucho más grande que lo que habría que poner por año para tener caminos 10 puntos. En realidad, a veces hay, en las grandes cuencas agropecuarias del mundo no tienen caminos pavimentados, la única diferencia es que tienen caminos con transitabilidad permanente. Si uno toma la cuenca americana, los Estados Unidos tienen, de los 6,5 millones de kilómetros que tienen 1,5 millones que no están pavimentados, que son justamente los de las cuencas agropecuarias. Pero la diferencia es que tienen transitabilidad del 90%+ en todo el año. Diferencia sustancial con respecto a nuestro gemelo. La australiana ni hablar también. O sea que de alguna manera, digo por esto que a veces se discute la pavimentación, lo que se discute es que el camino sea accesible todo el año si es posible. Así que nosotros seguramente también vamos a plantear este tema. Así que en principio, sin más, yo le voy a dejar a Néstor Fittipaldi. Néstor Fittipaldi es dirigente de FADEAC, independientemente de que también es un interesado y apasionado por el tema de los caminos rurales, porque los ha vivido en su lugar natal y porque ha trabajado activamente en este tema, que va a plantear desde el punto de vista del transportista cómo ellos ven el problema de los caminos rurales. Así que, Néstor, estás en el uso de la palabra.
Bueno, buenos días a todos. Realmente quiero ser... Quiero mostrarles a ustedes un poco, visto desde el transporte, las dificultades que tenemos en los caminos de la producción. Todos sabemos que se pierde mucho dinero. El transporte, cuando no tiene transitabilidad, realmente se para. Realmente no tiene alternativas. Entonces, vamos a plantear una serie de cosas que pueden ser posibles. Más allá que, como bien dijera el licenciado Salvia, Córdoba tiene un buen sistema, lo está trabajando muy bien y lo hemos observado que realmente va para adelante en ese tema. En otras provincias no hay la dedicación que hay a esto y por eso lo que estamos pregonando es que para que sí lo haya, para que sí podamos. Pero también proponemos que a veces le tenemos que aliviar el costo horas hombre o el costo tiempo o la carga que el Estado debe tener. Simplemente tenemos que proponer de abajo y ayudar. Si todos ponemos todas las partes ponemos un poco de buena voluntad, podemos llegar a concretar algo muy bueno. Bueno, las necesidades nuestras o de transporte y también de la producción, ¿no? Por supuesto. Son caminos en buen estado para acceder a las áreas productivas. La mayoría de la materia prima, o sea, hoy medida en millones de toneladas, necesita que los caminos sean transitables durante todo el año. Eso no cabe ninguna duda. Pero si no puede ser así, que por lo menos, digamos, como en el caso del corredor Cristo Redentor, donde teníamos problemas de de tránsito durante 60, 70 días y hoy se ha bajado notablemente. Y esto hay que irlo implementando también en el tema de los caminos rurales. Ir haciendo de a poco caminos que permitan la accesibilidad, sobre todo en este verano, ¿no?, que va a ser muy lluvioso. Pero no queremos rutas en los caminos. Realmente nadie piensa que hay que hacer ruta porque realmente sería un costo económico muy alto para tasas de medias diarias muy bajas, pero sí poderle dotar de una infraestructura que sea transitable. El problema principal es cuando no se transporta. Una de las problemáticas es el aumento de los costos. En algunos casos impredecible, realmente es impredecible porque no se puede cuantificar cuando un camión se encaja. Cuando un camión se encaja seguramente rompe, cuando rompe hay que desarmar y hay que ver el costo. Entonces eso es impredecible para el transporte, no se puede cuantificar. Aparte, cuando uno está esperando para cargar la mercadería en el campo, tiene un costo, ¿no? Gente parada, gente que no realiza otras tareas. Bueno, cuando la va a recibir, más personal es el que está todavía afectado, por lo cual los costos logísticos son muy altos. Y en algunos casos, este aumento de costos se refleja en los precios al consumidor, ¿no? O sea, no es que, a ver, una planta láctea va a aumentar el precio de la leche todos los días de acuerdo si llovió o no. Pero hay productos que sí son maleables al aumento. O sea que en toda la historia, por ejemplo, el tema de allá por los 80 más o menos, o sea, cuando dejó de participar el tren en el tema del transporte de ganado vacuno, cuando llovían en los lugares donde se cargaba la hacienda y no había forma de llegar al campo, el mercado de Liniers, que era el fijador de precios en el país, tenía aumentos muy bruscos, con lo cual, a partir de esos aumentos, subía la carne en las carnicerías, en ese momento, porque había más carnicería que supermercado, y no bajaba después, cuando la hacienda bajaba. Entonces, ustedes fíjense qué detalle menor hacía que el índice de precio al consumidor en ese momento subiera de acuerdo al precio de la carne. Ustedes recordarán que en una época en la Argentina había un índice de precio al consumidor con carne y sin carne. Bueno, era porque había más los caminos, no se podía cargar, el ferrocarril había dejado de ser operable.
Bueno.
Esta es una foto que me la cedió muy, muy gustosamente Gustavo Núñez. Es un camino de la zona de Olavarría. Y yo quiero mostrarle con un poquito, aunque no quiero hablar de infraestructura, quiero mostrarle un poquito el estado de los mismos. Y este es un camino de Entre Ríos. Ustedes fíjense qué detalle que en este camino seguramente ha pasado 2 o 3 días después de una lluvia y es imposible transitarlo. Y este es el camino de la barría que con muy poco costo se ha mejorado y miren ustedes cómo ha cambiado sencillamente sin haber hecho un pavimento o una obra de costos altos. Esto quería mostrarlo para que lo vieran. Bueno, después ellos se referirán más en detalle a este tema. Este es un camino de Entre Ríos con un desagüe, con un manejo de encauzamiento de las aguas, bien perfilado, en el sentido de que las aguas iban a drenar por otro lado y no por arriba del camino. Bueno, ahora le quiero hablar un poquito de costo. Acá tenemos dos. Un consumo estándar de ruta de un camión anda entre los 0,38 y 0,40 litros por kilómetro, o sea, 100 litros, 38, 40 litros de combustible. En consumo de calle tierra nos ha sido muy difícil establecer una media ideal. Es tanto los diversos motivos de transporte en caminos intransitables o en caminos en mal estado, pero hemos establecido un promedio más o menos así. No es el real, pero sí hay algunos que lo tienen más alto, uno más bajo, estuvimos estableciendo así. En el caso de los vehículos, el caso de los neumáticos fue más fácil establecerlo, porque realmente esto es el primer uso del neumático. Después ustedes saben que si el casco sirve se puede recapar. O sea, lo cuento así por un dos. Acá es donde todavía no hemos podido mantener un costo de correctivo, vamos a decir. El mantenimiento preventivo lo conocemos, pero el correctivo es muy difícil de precisar. Sobre todo porque a veces cuando la mayoría de los casos, cuando el camión se encaja, realmente termina en una rotura muy importante. Diferencial, caja, alguna cosa de esas. Recalentamiento motor y todo lo demás. Y bueno, la reducción de la vida útil del vehículo, por supuesto, porque Nada más que en el tema carrocería, el tema del mal estado de los caminos determina que hoy vemos que las carrocerías no son como las de antes, son mucho más débiles y se destruyen totalmente los vehículos y la parte también que sufre mucho la suspensión. Estos son los costos del transporte medido así en un gráfico. Bueno, ustedes saben que el vehículo que más sufre es el vehículo pesado, después viene el colectivo, la camioneta, el auto, y así llegamos a que nosotros vemos que en algunos casos duplica bastante el costo. Entonces, en la zona lechera, en una época, se diferenciaba el tema y se habían fabricado o se habían adaptado algunos vehículos especiales para poder hacer el transporte, aún lloviendo, a un costo mucho más alto. Pero esto, con la incorporación de equipos de frío sobre todo en los grandes tambos, solucionó mucho el problema. Bueno, los costos logísticos, bueno, todo está dado por el estado inadecuado, el mayor tiempo, ahí hay una gran verdad, el mayor tiempo. Ustedes saben que el costo hoy, no sé si lo voy a decir con mucha alegría o no, pero los choferes de camiones hoy son muy bien pagos en la República Argentina. Muy bien pagos, ganan más que un médico seguramente. Y discúlpenme a los médicos, pero bueno. Pero cuando un chofer está parado por problemas de inclemencia de tiempo, nosotros le tenemos que sí, nada más que abonar lo que le corresponde por el sueldo seguramente, pero aparte una carga de kilómetros diario por lo que no hizo. O sea que el aumento lo tenemos bastante ahí. Bueno, los problemas más serios se dan durante y después de las lluvias fuertes continuas. Eso en algunos casos ha provocado que por semana, por una semana no se ha podido transitar. Por una semana. No solamente que nosotros, por ejemplo, que los que provenimos de una zona altamente tosquera, como digo yo, que es la zona o con piedra, como una zona de Olavarría, bueno, en mi ciudad, en mi pueblo también hay buenas canteras de tosca y los caminos están entoscados y eso cambia notablemente porque se puede llegar a más o menos en 24 horas poder transitar 48 horas. Pero en aquellos lugares donde la tierra es muy, como decís, muy maula, o muy buena también, porque en los lugares que hay mucha tierra negra, es muy difícil que se pueda operar en las 48 horas. Y los que tienen más problemas son los vehículos que, por supuesto, tienen mayor porte, que son los que serían con acoplado. O sea, a veces con el chasis solo, como se dice, se puede llegar a cualquier lado. El tema del combustible, por ejemplo, el tema del combustible en las zonas rurales se está tratando de llegar con un vehículo que por lo menos transporte 20.000 litros. Pero en la actualidad, la mayoría de los casos se hace con un vehículo que transporta 9.000 litros, lo cual duplica notablemente el costo de acarrear al campo, como se dice. Bueno, las propuestas de acción. Yo soy convencido que el Estado no lo puede todo. El Estado no lo puede todo, lo único que al Estado le tenemos que pedir que deje hacer algo. Que nos deje hacer. Los privados, en la necesidad de solucionar nuestros problemas, somos capaces de hacer cosas. Y hasta de poner plata de bolsillo también, seguramente, ¿no? Que es lo que más nos cuesta. Pero bueno, una de las ideas que siempre he tenido, y por gran conocimiento de la zona rural y la zona, sobre todo de la Pampa Húmeda, yo digo que en cada partido, en cada departamento, existe una sociedad rural o una asociación rural, un conjunto, puede ser una cámara de transportista, o puede ser una cooperativa de transporte, existe la Cámara de Comercio o donde se nuclean las actividades relacionadas con esa localidad. Ellos tres, que son los interesados más directos, son los interesados privados más directos para que los caminos rurales estén en buen estado, se tendrían que conformar un comité, bueno, vamos a llamarlo como un comité, para que puedan proponer y gestionar la realización de caminos. Yo creo que con la asistencia técnica de la vialidad provincial que le compete, con la asistencia en facilidades que puede tener un municipio, inclusive hasta en el alquiler de equipos, y con la idea que puede conformar este comité, que por supuesto será ad honorem, se puede gestionar a nivel a nivel regional o a nivel partido un mantenimiento y reparación de los caminos. Nosotros entendemos que las obras de drenaje, alcantarilla, encauzamiento de curso de agua bien pueden ser locales. La reparación y mantenimiento que necesitan estos caminos, con un entoscado o un enripiado en aquellos casos, o un mejorado. A medida que esto se va realizando, yo soy de la idea, que, bueno, acá hay una persona que conoce bien el tema en Junín, que ha hecho un trabajo bastante importante. Yo creo que se puede ir, que el mismo tránsito vaya dándole al camino la conformación que después puede ser un sellado y después una pavimentación de cualquier tipo, pero allá a los años, ¿no? Yo creo que el camino hay que mejorarlo, hay que darle un estándar de eficiencia sobre todo. No pensemos que un camino rural es para transitarlo a la velocidad de una ruta, pero por lo menos para que poderse transportar y todo lo demás. Tras ello, ¿qué hay? Hay que gente, ustedes verán que el éxodo que ha habido del campo a la ciudad es increíble. Yo hay veces me pongo a pensar que no puede ser que cuando una gran parte de la población quiere irse al interior para lograr paz, los que tienen paz quieran venir al ruido para es una cosa, bueno, pero el ser humano es así, lo acepta, y cada vez veo menos gente viviendo en el campo. Cada vez veo más escuelas cerradas, y sí, lo de la escuela cerrada, yo conozco hasta una escuela agrotécnica cerrada, que está en el medio del campo, una obra salesiana que fue muy importante, una donación, y está cerrada. Y porque ya el campo es como que todo el mundo, como que entra un piloto automático. El tipo que tiene un campo ganadero de cría sabe cuál es el ciclo en el cual tiene que estar, o los tiempos que tiene que estar, los que tienen la agricultura los mismos, entonces cada vez la gente viaja menos, pero viaja menos también porque los caminos no están en buen estado. Yo creo que una vuelta al pasado, en el sentido de que los que nos precedieron realmente se manejaron con vehículos de muy baja confiabilidad y de confort, pudieron hacer lo que hicieron, ¿por qué hoy con los vehículos que contamos y todo más no nos movilizamos más? Entonces hay que mejorar para que hacer una oferta, sobre todo de caminos en buen estado, para que la gente pueda motivarse y pueda volver. Estamos dejando de vivir lo más lindo que existe en la vida, que es la paz y la tranquilidad. Y todavía eso lo podemos disfrutar tranquilamente. Para esto existen varios modelos de financiación. Yo creo que en este caso me animo a decirle y pido disculpas. Plata hay en todos lados para hacer camino. Plata hay en todos lados. Hay que darle la orientación necesaria. Y el dinero no es todo, porque yo he visto, y en este caso en el Chaco, hace muchos años, ver una zona, y si ustedes vieran las maquinarias que tenía esa gente, era increíble. Cómo esa gente, por la necesidad de camino, trabajaba con equipos prácticamente que acá se podían exponer en un museo, pero lo hacían. Tracción a sangre en todo, ponían plata de bolsillo esa gente para poder hacer los caminos, y así se formaron los consorcios del Chaco, y así ellos pudieron salir adelante. O sea, ustedes, los que tengan la oportunidad, cuando se encuentren con gente de la zona del Chaco, lo pregúntenle todo. Yo eso lo conocí bastante y por eso me llamó la atención. O sea que dinero siempre hay. El dinero sería lo de menos. Ustedes fíjense que, a ver, un país que recauda 10, 11 mil o 12 mil millones de dólares de retención a las exportaciones, que sale toda y nada más que la retención a las exportaciones, sale toda, no hablemos de los productos locales, el impuesto que tiene, y un impuesto directo, nada más que el 1% anual, el 1, por decir un número, ¿no? Porque no lo tengo fijado, sería para solucionar todos los problemas. O sea, si alguien me dice a mí, no se puede mejorar este camino porque no hay plata, le digo, me está mintiendo. No le estoy pidiendo que lo pavimente, le estoy pidiendo que sea transitable. Y nosotros los transportistas nos tenemos que involucrar. Siempre lo digo en todos lados, en cada reunión que tengo, nosotros los transportistas no nos involucramos en algo que no sirve. No hemos cuantificado lo que perdemos. Y tampoco hemos ayudado a la sociedad a mejorar un tema que es vital en los partidos, en los departamentos, en los pueblos y todo más. O sea, hay que verlo siempre desde el punto de vista de quien vive en la zona. Hay que verlo siempre de ese motivo. Desde las grandes urbes no se ve la necesidad. Pero sí, cuando usted vive en un pueblo y todo lo demás, sabe que si no puede llegar al campo, si no puede llegar a los centros de generación de materia prima, tiene un problema. Bueno, les agradezco mucho y creo que en el próximo congreso algo podremos tener alguna mejora. Gracias.
Gracias.